hermanos. Dios les bendiga más. Qué privilegio el Señor me ha dado en esta tarde de ser el portador de la palabra del Señor el día de mi cumpleaños. Mira, hermano, el tiempo del Señor es perfecto. Yo meditaba, miren, nos reímos, por mí la huesa es la verdad. Yo meditaba este lunes, estaba así. Yo siempre los lunes me separo en oración, ayuno, estoy separado del Señor los lunes porque es mi día libre. Y estaba orando, estaba meditando en el Señor. Y de momento el Espíritu me tomó y empecé a orar en lenguas de una forma que no es común. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y me dice, busca hasta este predicador. Y lo cambio al canal del predicador. Y ese hermano me estaba hablando a mí. O sea, que cuando yo empecé a escucharlo, yo dije, Señor, tú eres real. Tú eres real. Y ahí mismo el Señor me dio el mensaje, pero yo no sabía que yo iba a predicar este domingo. Y yo te ya estoy apuntando todo, apuntando todo, apuntando todo. Y yo, bueno, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres con esto? Mira, hermano, no tardó el Señor una hora. Cuando al ratito me llama el pastor, me dice, mira, tú puedes predicar el domingo. Y yo le dije, preciso, pastor, estoy preparando el mensaje. Y como el Señor hace las cosas todo a su tiempo. Y el día de mi cumpleaños. Son 61. Sí, son 61. Sí, son 61. Pero que el doctor de los ojos me dice, mira, tú te, no parece que tienes 61, pero tu cuerpo te está diciendo que tienes 61. Y yo no te estoy preguntando eso. Yo lo que vine a hacerme los ojos, y dice, pero tú te lo tengo que decir porque lo que está pasando es natural. O sea, llega una cierta edad donde ya la visión no es la misma. Vamos a ponernos en pie. Me estaba gozando con la alabanza de que el Señor está buscando verdaderamente adoradores. O sea, ¿y qué es un adorador? Aunque la predicación es otra cosa, pero el Señor ha entrado por ahí. Y queremos saber cuál es la intención de Cristo, cuál es la intención de Dios en esta tarde con nosotros, en decirnos que Él está buscando adoradores. ¿Qué es un adorador? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Porque no es solamente el cantarle a Dios, implica más que eso. Es una adoración que sale de lo profundo del corazón, que aunque usted no tenga la habilidad de cantar, pero sale de lo profundo de su ser la alabanza al Señor, un reconocimiento de que Él es Dios y que Él está aquí con nosotros y que nosotros le debemos dar una reverencia. Esta es la casa de Dios, casa de oración será llamada. Y es un momento, ya es el tiempo que nosotros como pueblo de Dios reconozcamos que este es el lugar santo, que esto es un lugar dedicado al Señor y que tenemos que tener reverencia. Y con eso es que nosotros mostramos al Señor nuestra adoración. No solamente a través del cántico, en todo. Con todo nuestro ser, nosotros adoramos a Dios y alabamos al Señor. No necesitamos cantar. Cantar es bueno. El Señor creó la alabanza. Pero podemos adorar al Señor de diferentes maneras. Vamos a levantar nuestras manos. Yo quiero que todos ustedes oren por mí. Todos ustedes. Somos todos hijos de Dios. Lavados por la sangre del Cordero. Redimidos por el Cristo de la gloria. En la cruz del Calvario, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Hemos sido llamados, redimidos, justificados delante de la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Levantemos nuestras manos en gratitud. Demos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da esta tarde de sentir su presencia, de estar en medio de este templo tan hermoso que nos ha dado, pero sobre todo de que Él es nuestro Dios y que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es el que nos justifica, que Cristo es el que nos lava con su santa sangre. Démosle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos, por aquellas que han de llegar, por las bendiciones ricas y abundantes que tienen nuestras familias. Aleluya. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que murió en el Calvario y resucitó por cada uno de nosotros, que tú te hagas, Señor, aleluya, presente en este lugar. Que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial. Que tú abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría. Dios mío, revela tu palabra como nunca antes, Señor. Extiende tu mano de misericordia, tu mano de amor, tu mano de gracia, Señor, aleluya, que nos alcance, Señor. No somos aptos, Señor, aleluya, a estar aquí delante de tu presencia en tu templo, Señor, aleluya. Porque, Señor, por favor, no mires nuestras faltas, que son tantas, sino la necesidad que hay en cada uno de nosotros de encontrarnos contigo en esta tarde. De que tú nos hables, de que tú, Señor, nos enseñes, de que tú nos corrijas, de que tú, Dios mío, extiendas, Señor, aleluya, Dios mío, tu misericordia sobre nosotros, tu pueblo. Y que podamos alcanzar, Señor, tu perdón. Que podamos alcanzar, Señor, tu amor. Y sentamos, Señor, aleluya, tu cobijo, Señor. Que sigamos, Señor, debajo de tu cobija, Señor, aleluya. Abrázanos en esta tarde, Señor. Abrázanos porque tenemos una necesidad de ser abrazados, de ser tocados por tu mano santa, de ser ministrados por tu Espíritu, Señor. Deja que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, dentro de cada uno de nosotros, con poder de lo alto, Señor. Y ministralo a lo profundo del corazón, allí donde nadie puede ver, pero sí tú puedes ver, porque tú eres la luz, Señor, aleluya. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres todo para nosotros, mi Señor. Te damos las gracias en este momento, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y nos vamos a regocijar delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Busquemos todo el libro de Isaías. Y me regocijaba porque la hermana tomó el libro de Isaías. Y vamos a ir al 55, 8 al 11. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Isaías 55, 8 al 11. ¿Lo tienen todos? Amén. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo ¿quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Comienza a soñar, porque todo es posible para Dios. Comienza a soñar porque todo es posible para Dios. Mientras el Señor me daba esto, yo meditaba y yo, Señor, ¿pero qué tú me quieres enseñar en esto? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿O hay algo? Y no se comunicaba conmigo todavía. Y entonces después de un momento empezó a fluir. Y me dijo, fíjate en una cosa, que el enemigo está bien organizado. Bien organizado. Nosotros en Estados Unidos, en la mayoría de nuestros países, los gobiernos están organizados, tienen el Air Force, tienen el Navy y tienen Army. Y cada uno de ellos, cada una de esas instituciones de armada, tienen gente especializada. El Navy tiene los SEALs, el Army tiene los Green Berets, entonces el Air Force tiene los Eagles. Entonces sabemos que si nosotros estamos organizados de esa manera, tenemos que entender también que el enemigo que copia al Señor está organizado también. De tal manera, hermanos, que sabemos que está Satanás como jefe, están los demonios, están los príncipes de naciones, principados, potestades, dominios, huestes de maldad, gobernador de las tinieblas, y me imagino que un poquito más. Estas son las que aparecen, que nosotros conocemos a través de las Escrituras. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿A quién de ustedes, a mí me ha pasado, pero a quiénes de ustedes le ha pasado que de momento está hablando con alguien y le viene un pensamiento a la mente y usted lo dice y usted dice, pero eso no lo dije yo, eso no es mío? Usted sabe cuando un pensamiento es suyo. ¿A cuánto le ha pasado? Sí, y uno sabe que como que no es de uno, dice, pero eso no es mío. Eso no es mío. Y eso a mí me ha intrigado porque dice, como si ese pensamiento no es de uno, ¿cómo es que ese pensamiento puede entrar a nuestra mente, usar nuestros sentidos y salir por nuestra boca? Mientras meditaba yo en esto, yo dije, bueno, pues entonces tiene que ser algo que nos esté influenciando a nosotros de tal manera que está usando nuestras, lo que es físico, en un campo espiritual. Ahora vemos que sabemos que hay espíritu de desobediencia, hay espíritu de desinterés, hay varios espíritus, y sabemos que eso lo vemos cómo trabaja entre la gente. Pero quiero un caso bien específico y vamos a hablar de Esther. Es un espíritu de desinterés. Fíjense que cuando Esther estaba ya de reina, iban a matar a los judíos. Y Mardoqueo le manda un mensaje. Dice, mira, ponte las pilas porque van a matar a los judíos. Y ella actuó como que eso no era con ella. O sea, tenía un espíritu de como, esto no es conmigo. Yo estoy aquí segura. Mi familia está segura. A mí nadie me va a pasar. Mas sin embargo, Mardoqueo vuelve y le repite. Le manda otro mensajito. Dice, no te creas que porque tú estás en el palacio, estás segura. Porque si tú no nos ayudas ahora, Dios de otro lado va a enviar ayuda y tú y tu familia perecerán. O sea, vemos como, sabemos que ella estaba en una posición privilegiada, protegida, pero aún así el enemigo podía quitarla del camino. Y sabemos, hermano, que la actitud de ella no era una actitud normal. Porque el pueblo de Israel era su mismo pueblo que iban a aniquilar. O sea, los iban a quitar a todos del medio. No era solamente algunos, sino el pueblo completo. Y si usted, los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, les enteran de que van a matar a todos los dominicanos, usted se siente. Que van a matar a todos los cubanos, usted se siente. Que van a matar a todos los boricuas, usted se siente. O los guatemaltecos, claro, porque somos un solo cuerpo. Ahora, si de esa manera nosotros pensamos de que es un solo cuerpo, pues tenemos que actuar como un solo cuerpo. Ahora, uno de nosotros que tenga una actitud como esta, va a perjudicar a los demás, porque somos el mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos dedos, brazos, torso, piernas, pies, mente. O sea, todo esto, ojos, orejas, boca, todo esto es parte del cuerpo de Jesucristo. Si este dedo no le puede decir a este que no va a trabajar, ni la mano le puede decir al brazo que no quiere hacer nada, porque somos del cuerpo. Ahora, si nosotros tenemos esa actitud, permanece entre nosotros, eso se va a ir, ¿qué? Regando. Entonces, cada uno de nosotros va a entrar en esto, porque es un espíritu maligno. Un espíritu maligno que empieza así. Entonces llegan y dicen, bueno, mira, queremos hacer esto para el Señor. Bueno, eso no es conmigo. Ah, pero que necesitamos eso, yo tengo mucho trabajo. Ah, que, o sea, están súper ocupados. No quieren ayudar en nada. O sea, vemos que eso está dentro de nosotros y se está moviendo dentro de nosotros. Y hay que pararlo ahí mismo. Y hay que pararlo ahí mismo. Porque si no, eso sigue contaminando. Una manzana contaminada dentro de un saco contamina, ¿qué? Todas las demás. Ahora vemos también que hay un espíritu de ver a Dios pequeño. Cuando lo vemos a números, hermano, de 25 al 30. Vemos, hermano, que usted se acuerda de los espías. Bien interesante. Salieron ellos de Egipto. Miren esto, hermano, viendo la gloria de Dios. El pueblo del Señor salió de Egipto viendo la gloria del Señor. Hermano, eso no es fácil, porque miren. Torbellino de día, columna de fuego de noche, le abre el mar rojo, le da de comer en el desierto, saca agua de una peña. O sea, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y todavía el pueblo de Dios no quería servirle al Señor. Ahora vemos, hermano, que el ver a Dios pequeño es un problema grande. Es un problema grandísimo. Cuando ellos se enfrentaron así al frente del Mar Rojo, si el Señor lo sacó de Egipto con tantas cosas que mostró, llega ese momento y ven a Dios pequeño y dice, y ahora nos van a matar aquí. Eso es ver a Dios pequeño. Coger los problemas, las situaciones y verlas más grandes que Dios es un problema. Porque ahí estamos dudando de sus promesas, estamos dudando de la visión y dudando de lo que Dios puede hacer. Y mientras eso siga entre nosotros, también puede contaminarnos unos a otros con el mismo sentir. Dios quiere que nosotros seamos gente de fe. Que cuando se presenten proyectos, que sabemos que es Dios el que está en el asunto, nos movamos todos como un solo cuerpo a ayudar eso. Y sabemos aquí que nosotros tenemos un grupo fuerte de misiones. Y sabemos que tenemos también un sueño grandísimo, es tener una extensión aquí para la iglesia. Que es una visión de Dios. Es una visión de Dios. Pero para que se cumpla esa visión de Dios, tenemos como un solo cuerpo unirnos para esa misión. Unirlo para la visión de Dios. De igual manera para el campo misionero. Tenemos que sentir lo mismo, tenemos que ver lo mismo. No podemos unos a otros, unos para acá, otros para allá, no. El cuerpo del Señor tiene que moverse al mismo tiempo. Si nos movemos a la derecha, todos los a la derecha. Si nos movemos a la izquierda, todos a la izquierda. Somos el mismo cuerpo. No podemos unos a la derecha y otros a la izquierda. O alar de la soga, todos del mismo lado. Todos del mismo lado. No podemos encontrarnos, que entonces no vamos para ningún lugar. Tenemos que movernos de acuerdo al Señor. Fíjense que ellos vieron y que gigantes en esa tierra. Y eso, hermano, es un espíritu demoníaco. Porque si el Señor les dijo a ellos, yo les voy a dar esa tierra, los cruza por el Mar Rojo y dice: no se preocupe que yo voy a pelear por ustedes. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. No dejen a nadie ahí. Saquen a todos. Sáquenlo, porque eso es para ustedes. O sea, ya el Dios de la gloria, el Dios creador del universo, le había prometido a ellos esa tierra. Ellos no tenían que traer ninguna información negativa, sino positiva. Ah, no, olvídate, aquí es que vamos a ir, porque mira, los frutos que da de la tierra son buenísimos. Mira estos racimos de uva. Mira esto, mira lo otro. O sea, pero ellos vinieron con un espíritu negativo, un espíritu demoníaco, tratando de quitarle a Dios, quitándole a Dios ¿qué? Su grandeza, su victoria. O sea, vemos aquí que lo que estaba tratando el enemigo hacer es que ellos se olvidan de las promesas del Señor, engañándolos. No pueden entrar ahí porque ahí hay gigante. Pero Josué y Caleb dijeron: no, espérate un momentito, usted se calla la boca, porque el Dios de la gloria ha prometido que eso va a ser de nosotros. Pero fíjese lo fácil que se le hizo a esos espías contaminar el pueblo. Lo contaminó inmediatamente. Ya ellos empezaron entonces a protestar. Ah, no, que mira, que nos ha traído aquí, que mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Que, o sea, empezaron de una forma negativa, porque lo negativo se pega rápido. Se pega rápido. Cuando hablamos de cosas positivas, hermano, ¿quién está en Facebook aquí? Usted pone algo del Señor y muy poco las personas que lo leen, o muy pocas las personas que le ponen like. Ahora, pongo un chisme para que usted vea cómo se mueve la pólvora. Eso es fuego. O sea, el Señor no se equivoca, dice que es como, la lengua es un fueguito así chiquito, pero que quema bien rápido. Mira, hermano, lo comprobado. Nosotros a veces nos ponemos así cosas así y esperamos a ver, esperamos. Nadie contesta las cosas del Señor. Ahora, cuando alguien pone algo que es un chismito, oh, hermano, ahí están las opiniones, pero que fluyen. Y dice: wow, y somos el pueblo del Señor. Y nos tenemos que cuidar, hermano, no solamente aquí dentro de lo que somos. Tenemos que cuidar a lo que nosotros somos afuera también. De lo que nosotros somos afuera. Porque ¿qué testimonio da entre nosotros? Ninguno. El testimonio se da a la gente que no nos conoce. Que digan de nosotros lo mejor. Porque, hermano, es triste que nosotros, cuando salgamos de aquí, tratemos a los demás. Hermano, que salgan unas palabras así de grandes con la misma voz que nosotros adoramos al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho, mucho cuidado. Nuestra forma de ser debe ser una. Lo que somos aquí, somos afuera. Lo que somos aquí, somos con nuestra familia. Una fuente no puede dar dos aguas, dulce y salada a la misma vez. Ni podemos servir a dos señores. Ahora vemos, hermano, que también está el espíritu de engaño y astucia y de seducción. Esta mañana, Señor, de madrugada me despertó. Me dijo: se te quedó este. Mi esposa dice: ¿qué va? ¿Para dónde tú vas? Dice: espérate, que el Señor me dijo algo. Y empecé. Todo oscuro, hermano. Mira, aquí tengo la nota. Yo lo dejé en la mesa. Y dice: espérate. Espíritu de seducción. Y le voy a decir por qué. Mire, el Señor me habló esta mañana. Dice: ese espíritu está haciendo estrago dentro de las iglesias. Porque el espíritu de seducción no es solamente lo sensual ni lo sexual. En muchas áreas donde ese espíritu está trabajando. Por ejemplo, usted ve que su vecino tiene un carro nuevo. Espérate, no se me lleve, todavía no llego ahí todavía. Voy para allá. Mire, tiene un carro nuevo. Y usted sabe que usted no se puede comprar un carro nuevo todavía porque tiene otros gastos. Pero usted quiere un carro nuevo porque su vecino compró un carro nuevo. Y empieza el espíritu de seducción. Pero tú te lo puedes comprar. Es más, tú te puedes comprar uno más caro que ese. Pero ¿qué te va a impedir a ti que tú te lo compres?
Si eso está ahí, mira, si eso barato lo están dando. Es más, no tiene que pagar down payment. Mira, dice cero down payment. No tiene que dar nada de al frente. Lo sacas hoy mismo, te lo dan. Mire, ese demonio, el Señor lo reprenda. Sí, hermano, porque empezamos de esa manera. Y de igual manera, mira, hay otras áreas donde el enemigo también trabaja. Por ejemplo, las áreas donde de tener ropa, de comprar mucho. Hermano, eso es cierto. El enemigo se aprovecha y nos quiere ver a nosotros pobres. Nos quiere ver a nosotros endeudados. Y empieza de a poquito. Ay, mira que está, esa falda está en especial. Hermano, las hermanas saben lo que le estoy diciendo. Saben, ellas saben. Mire que el mercadeo es tan fuerte con la mujer que a nosotros siempre nos dejan atrás. Nosotros casi nunca la ropa de hombre está en especial. Revise, hermano, bien raro. Y si está en especial, le bajan unos 5, unos 6 dolaritos. Pero a las damas les bajan mucho porque dicen, mira, la dejamos en esto, la cogemos en esta. Sí, esta falda se la dejamos en 10, pero el top se lo vamos a dar en 50. Sí, porque, hermano, ellos no fallan, ellos no van a perder. Ellos no van a perder. Entonces el enemigo viene y dice, ay, cómprate esa faldita. Te va a quedar bien linda. Ese material te va a hacer el cuerpo más delgadito. Ese color te va a caer muy bien a la piel. Todo ese color de pelo de con highlights que tú tienes, eso se va a ver espectacular con ese top. Mire, el enemigo una cosa es un puerco. Entonces viene, empieza de a poquito. Y usted llega a la tienda a comprarse solamente el top porque está en especial, o la faldita porque está en especial. Y después vienen los zapatos, porque entonces después dice, ay, pero es que no tengo zapatos para eso. Necesito un par de zapatos nuevos. Y abre el closet y tiene 20 mil zapatos ahí dentro. Entonces después, y 20 mil faldas. Y tiene un montón de todo. Pero que el enemigo se aprovecha de eso, hermano. Y usted no lo puede ver porque lo tiene así, vendado. La tiene vendada. Entonces usted va y se compra la falda, se compra el todo, se compra los zapatos, se compra la correa, se compra también la cartera. Y después viene, se va al salón de belleza a arreglarse el pelo, para que entonces también el pelo le vaya con el outfit que usted se va a poner. ¿Cierto o no es cierto? Hermana, de verdad. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí es cierto. Y vemos que de una forma sutil el enemigo nos ataca a nosotros. Y como es de diario vivir, no nos damos cuenta. Mire, el enemigo es un puerco. Y gracias a Dios que nosotros vamos antes. Pero cuando venga el anticristo, se le va a hacer tan fácil convencer a la gente y decir que él es cristiano. Porque ahora cualquiera dice que es cristiano, gana una elección. Cualquiera dice que es cristiano, gana una elección. Sorry, pero es la verdad. Eso es cierto. Y tenemos que abrir nuestros ojos y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga quién es quién. ¿Quién es quién? Porque es el que nos guía a nosotros. Nosotros no podemos permitir que las cosas de este mundo nos guíen a nosotros. Nosotros tenemos que decirles a ellos cómo se deben hacer las cosas. Y de esa manera van a ver, hermano, nosotros vamos a estar con el Señor. Pero de arriba vamos a ver cómo el enemigo se le va a hacer tan fácil engañar a los que se queden. Porque de la misma sutileza, con esa misma suavidad, nos ataca todos los días y no nos damos cuenta, porque lo hace de una forma tan común que ya lo hacemos como que es una cosa que es regular, y no es regular. Tenemos que, a mí, este espíritu de engaño, de astucia, hermano, y seducción nos daña a nosotros mucho, demasiado, porque si no podemos serle fiel al Señor en las cosas pequeñas, en las cosas grandes tampoco le vamos a ser fiel. Si en lo pequeño no le somos fiel, en lo grande tampoco le vamos a ser fiel. Vemos aquí, hermano, que nos falta esa confianza con el Señor. Tenemos esa autosuficiencia. Y el enemigo se aprovecha de eso también. Ah, yo puedo hacer esto por mi propia cuenta. Ay, pero, ay, hermano, pero usted es tan exagerado, usted es demasiado arcaico, demasiado exagerado. Esto lo podemos hacer nosotros. Eso no hay que orar tanto. ¿Por qué, no, por qué vamos a presentar eso al Señor si eso, eso es algo muy... que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Todo lo que nosotros hagamos para Dios lo tenemos que presentar al Señor. Porque la palabra nos dice a nosotros que aún queriendo hacer el bien nosotros podemos pecar. Entonces, si nosotros hacemos algo que aunque queremos que es para el Señor y está fuera de la voluntad de Dios, ya ahí estamos mal. Estamos empezando mal. Ahora, si nosotros le damos la primacía a Dios, se los presentamos al Señor, el Señor nos dice, vaya que eso es de ustedes, vaya que eso es mío, vaya, va, todo va a prosperar. Todo va a prosperar. Pero mientras nosotros sigamos engañados con ese espíritu de astucia y de seducción, no lo vamos a poder ver. Porque el enemigo nos tiene así, controladito. Controladitos, controladitos. Hermano, si usted está, y esto aquí para los amigos de cibernéticos, los que nos están escuchando. Si usted está jugando juegos electrónicos 3 y 4 horas y le ora al Señor 15 minutos, eso no es normal. Escúcheme bien, eso no es normal. Porque le está robando el tiempo al Señor. El tiempo que usted le puede dedicar al Señor en oración, estudio de la palabra, se lo está dedicando a un juego. Entonces usted le dice a la persona, mira, oraste. Ah, sí, ya voy. Déjame terminar este jueguito. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas. Hay gente que juega hasta de madrugada. Mi alma te alaba, Señor. Ahora usted le dice, mira, oraste. Ay, sí, ya mismo. Entonces, cuando terminan de jugar, que son después de 4 horas, se arrodillan y hacen una oración microondas. Fuácata, fuácata, ya. Entonces, ¿usted cree que el Señor lo va a usar a usted de esa manera? Que usted haga microondas, mire, hermano. Juá, juá, ya. O sea, sí, no, hermano, de verdad. ¿Usted cree que el Señor lo puede utilizar a usted de esa manera? Haciendo una oración microondas. No, hermano. No, hermano. Usted no puede decir que conoce a Dios cuando usted no ha intimidado con Dios. Cuando usted no conoce al Señor. Usted tiene que conocer las cosas que al Señor le gusta. El color que le gusta. La fruta que le gusta. Lo que Él come. Lo que sea. Pero usted tiene que conocer a Dios. O sea, usted no puede decir que conoce a Dios si no le habla. Tiene que hablar con el Señor. Tiene que desarrollar esa intimidad con nuestro Dios para usted decir, yo conozco a Dios. David podía decir que conocía a Dios. Porque con todos sus horrores y errores, conocía al Señor. Conocía al Señor. Y así, hermano, no podemos nosotros. Ese espíritu de seducción aún en los juegos electrónicos. Eso no está bien. Le estamos dando al Señor las migajas, lo que nos sobra de la mesa. Y yo creo que al Señor lo tenemos que sentar a la mesa. Porque Él dice que Él toca la puerta, entra, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Él entra y cena con nosotros. Él está sentado a la mesa con nosotros. No está comiendo de nuestras migajas. Él está comiendo con nosotros a la mesa. Y le estamos dando al Señor lo que nos sobra. Cuando nosotros le tenemos que dar al Señor de todo el tiempo. Lo que nos sobra debe ser para nosotros. Para nosotros debe ser eso. Pero para Dios siempre debe ser lo mejor. Lo mejor. Y le damos al Señor las migajas, lo invitamos a la casa y lo sentamos en el piso a que coma lo que nos sobra. Visualízalo. Tenga esa, Tenga eso en su mente ahora. Lo está invitando a la casa. Lo sienta en el piso a que coma las migajas que se caen de la mesa. Lo visualiza. Lo ve. No creo que es una imagen tan bonita para recordar. No creo que sea una imagen tan bonita para recordar. Pero creo que meditemos en eso. Porque es importante, hermano, que nosotros veamos cómo es que el enemigo trabaja. Y acuérdese, hermano, que el enemigo del mundo, el amigo del mundo es enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que se hace amigo del mundo, se considera se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si usted está perdiendo más tiempo a sus juegos electrónicos y está perdiendo mucho tiempo con la televisión, yo soy, hermano, yo estoy ahí. No le puedo mentir, me encanta, especialmente las películas así que son de mucha acción. Mucha acción. Me encanta. Y mi esposa me dice: "Ay, mijo, pero tú no te cansas de ver eso". Y dice: "No, mija, pero claro que está bueno". Entonces, cuando, porque nosotros no sé si eso en los caballeros es como muy normal. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Que a nosotros nos gusta como la violencia. Sí, nos gusta. ¿Nos gusta o no nos gusta? Nos gusta. No, las damitas aquí fueron sinceras, dijeron, ¿verdad? ¿Nos gusta o no nos gusta? Sí, nos gusta. Sí, vamos a ser sinceros. Mire, pero de igual manera, aunque nos guste, porque nos gusta, pero el Señor nos ha dado eso, ¿por qué? Porque es necesario. Y le voy a explicar. Miren, ¿usted cree que orar es simplemente orar? Vamos a explicar esto de una forma que usted lo entiende. ¿Quién juega aquí baloncesto? Ok, básquetbol. Sí, en inglés. Bueno, estamos gringos ahora. Baloncesto, básquetbol, lo mismo. ¿Quién está en la defensa y uno a uno, verdad? Eso es lo que se juega, ¿verdad? Defensa y uno a uno. ¿Qué es lo que implica hacer defensa? Usted va a defender un cuadro, ¿verdad? O sea, y quiero que lo entienda, porque mire, es una visión, el Señor me lo abrió esta mañana. Usted tiene su escudo, usted es un soldado. Usted tiene su escudo, tiene ese cuerpo protegido. La defensa es cubrirse, ¿verdad? Pero que el Señor no nos ha mandado a cubrirnos. Los soldados han sido llamados ¿a qué? A pelear. Sacar espada desenvainada de fuego, hermano, y cortar a diestra y a siniestra. Ese es el trabajo del soldado. La defensa es para que se ayuden a defender, pero el propósito central nuestro como soldado, como soldado de oración, es que empujar, mover hacia el frente, usar la espada, que es la palabra. Dice que espada desenvainada. ¿Para qué usted va a jugar con la espada desenvainada? ¿Se la dieron para que jugara? No, hermano, le dieron una espada para defender al Señor. Bueno, el Señor no necesita que lo defendamos, pero nosotros tenemos que defender este mundo. Entonces, cuando nosotros oramos, no debe ser una oración sencilla de defensa. Debe ser una oración de uno a uno. De uno a uno, hermano. En otras palabras, vamos para el frente. Vamos para el frente. Que dijeron que no nos van a dar ese edificio. Ah, eso fue lo que ellos dijeron. No vamos a reunir esta tarde. Vengan para acá. Caminemos alrededor de este edificio. Póngale la mano. Oren por ese edificio que eso es nuestro. Eso es, hermano. Si nosotros vemos que la visión del Señor es extender esto, que es extenderlo. El Señor dice que extienda las estacas de nuestra tienda. Porque eso es crecimiento, ¿verdad? Y si es la visión de Dios, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Movernos hacia eso. buscar los fondos, hacer actividades, o sea, movernos hacia eso. Eso es pelear la batalla. Si nosotros vamos a orar por un hermano, ¿cuántos aquí tienen esposos que son inconversos? ¿O un familiar inconverso? Sí, tienen que tener familia inconverso, ok. Entonces, esta es la oración de nosotros de defensa, ¿verdad? Ay, Señor, sálvalo. Ay, Señor, apártalo del mal, Señor. O sea, no es que eso está mal, pero el Señor dice que a veces no recibe porque estamos orando mal. Es bueno que estamos orando por eso, por el corazón, por la mente, que el Señor transforme, ta, ta, ta. Pero no estamos ayudando a ese hermanito, el demonio que lo está atacando. Porque si tiene problemas con droga, atáquese a ese demonio, atáquelo. Saque la espada desenvainada y dale al cuello, túmbale la cabeza. Pero hermano, nuestra oración tiene que ser efectiva. Tiene que ser directa. No puede ser así solamente, ay Señor, sálvalo. No, hermano, el Señor lo quiere salvar, pero Él necesita que usted se ponga en medio de la brecha. Interceda por ese hermano. Señora, quita toda piedra de tropiezo. Señor, te pido, Dios mío, que rompas toda cadena. Señor, yo te pido ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios mío, todo contacto con el enemigo queda eliminado en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido, Dios mío, que tú lo despiertes de madrugada. Háblale en sueño, en visión. Eso es estar dentro del medio. El medio, hermano, en el medio. Intercediendo por su familiar inconverso. Eso es pelear la batalla. Eso es sacar la espada. Eso es, hermano, saber usar la espada. Pero la mayoría de nosotros, las oraciones de nosotros son en defensa. Solamente nos estamos cubriendo. El enemigo los tira los dardos y nosotros, ¡fua! En eso somos buenos. Pero todavía nos falta ser más efectivos en la pelea. Ser más efectivo en la pelea. Por eso es que todavía muchos de nuestros familiares inconversos no se han convertido, ¿no? No porque el Señor no quiere. Jesucristo murió por ellos. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, que es lo máximo. Más de eso no podemos recibir del Señor. El resto es nuestro. El resto es nuestro. Pelear eso. Mira, yo me acuerdo, hermano, en Jamaica había una botánica. Y cada vez que yo iba al gym, ay, eso me daba mal, me ponía mal. Y yo pasaba frente a la botánica. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, esta botánica se tiene que ir de aquí. Y yo, no, tú tienes, mira, hermano, serio. Y ahí, y cada vez que pasaba por allí, le echaba. Y yo, te boto en el nombre de Jesús, te saco de aquí, te cierro la puerta. Hermano, cerraron. Yo estaba pasando en Puerto Rico. Fuimos a una que yo no sabía. Los brujos le encanta estar haciendo. ¿Tengo tiempo? Ay, todavía tengo tiempo. Mire, hermano, a los brujos les gusta hacer brujería donde hay desagües de ríos, donde el río desagua con el mar. Créanme lo que le estoy diciendo. Créanmelo. Y yo me puse a caminar por la playa, inmediatamente hubo un río desembocando ahí en el mar. Y empecé a ver perros muertos, animales de todo tipo. Y yo, ah, sí, ok. Esto es lo que hay aquí. Vamos a ver. Empecé, hermano. De una esquina a la otra. Ya eran como 2 millas. Pero no me importaba. Yo caminaba para allá y caminaba para allá. Y en una de esas, cuando estaba en el espíritu, se levantó de mano. Y no le puedo mentir que estoy en un lugar santo. Se levantó un enjambre de moscas. Hizo así. Y empezó a hacer así. Y yo, estás aquí, pero te tienes que ir. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo es lo que en él habita. La tierra y su plenitud, el mundo es lo que en él habita. Usted tiene que saber la escritura. Y dice, esto es del Señor. El Señor lo creó con sus manos. Y dice que la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece al Señor. Te tienes que ir. Te tienes que ir. Ahora, hermano, usted puede tener una oración así fuerte. Usted puede ser efectivo. Pero usted tiene que ayudar a la gente que vive en ese vecindario. Es un territorio. Por eso que, y no tengamos miedo. El Señor nos ha dado toda autoridad sobre las potestades, sobre los dominios. Porque dice, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y la tierra. Y dice que esa misma autoridad se la pasó a la iglesia. Hay una transferencia de poder. hay una transferencia de poder. Y el poder del Señor es nuestro poder. No tenemos que tenerle miedo al enemigo. El enemigo tiene que tener miedo de nosotros. Porque cuando hay un pueblo unido en oración, el enemigo se tiene que ir. Se tiene que ir, hermano. Ahora, si le cogemos miedo, el enemigo se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros, hermano. El plan de Dios no se puede detener. El plan de Dios no se puede detener. Pero para eso nosotros, hermanos, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. Y eso precisamente en hoy día, hermano. Hay gente que piensa que eso del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, es del tiempo antiguo, que eso no es para este tiempo. El Señor en ningún lado de la Biblia dice eso. Porque hay algo que es profético que dice que en los últimos tiempos Él derramará su Espíritu sobre toda carne. No tiene fecha de vencimiento. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos Él derramará su Espíritu sobre toda carne. Sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los adultos. Dice que a todos por igual. No hay fecha de vencimiento. O sea, quiere decir, hermano, que si hoy día el Espíritu del Señor no se mueve en gran manera, no es culpa de Dios. Algo no estamos haciendo bien nosotros para que eso suceda. Algo no estamos haciendo nosotros. Mire, yo me estoy incluyendo. Yo me estoy incluyendo. Algo estamos haciendo nosotros para que eso no ocurra. Meditemos en eso. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Usted se conoce a usted mismo. Dios lo conoce a usted como usted es. Usted puede engañar a su hermano, puede engañar a su familia, puede engañar a la gente que trabaja con usted, pero a Dios no lo puede engañar. Dios nos conoce a nosotros. Y si hay usted un espíritu de pornografía, dígale al Señor que usted no quiere eso en su vida más. Si está, y usted está siendo atacado en el área donde usted está siendo atacado, preséntelo al Señor ahora mismo. Cierre sus ojos. Aquí nadie está para saber qué es lo que usted está haciendo. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es que nosotros tenemos una intimidad con Dios ahora mismo. Para nosotros recibir la liberación. Para nosotros recibir, hermano, un refugio. Que nosotros podamos ser ministrados. Que nosotros podamos ser liberados de lo que sea. El Señor sabe nuestra condición. No necesitamos imponer nuestras manos sobre ustedes. Porque Dios sabe. Ahora el altar está abierto. Los hermanos van a ministrar. Pero usted tiene que tener un encuentro con el Señor ahora en esta tarde. Y darle esa área donde el enemigo lo está atacando y dársela al Señor. Déselo al Señor, hermano. Preséntese delante del trono del Señor para juicio. Pero preséntese con Jesucristo. Porque tenemos a Jesucristo como abogado. Él dice que el enemigo nos ataca a nosotros diariamente y nos acusa diariamente. Pues vamos a presentarnos ahora delante del Señor. Dice, Señor, me voy a presentar en tu trono a juicio. Pero yo tengo a mi abogado aquí al lado conmigo. Cristo está aquí de abogado conmigo, Señor. Y yo sé que la sangre que Él derramó en el Calvario es suficiente. Es suficiente. Es suficiente para darme la libertad en esta área, Señor. Te presento esta área delante de ti, Señor. Aleluya. Mi rabashakandaraba. Y rabashaki rabatandalaya. Oh, rabashakataren de levesan. Shaki rabatandalaya. Mira estas áreas que han sido presentadas delante de ti, mi Dios. Empieza a ministrar tú, Señor. Empieza a tocar tú, Señor. Empieza a extirpar, a eliminar, a sacar, a libertar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por la sangre que fue derramada en el Calvario, Señor. El Señor murió por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras enfermedades. No es tiempo, Señor, aleluya. No es tiempo para nosotros, Señor, dudar, sino darte a ti la gloria, la honra y la majestad. Ser libres en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ser libres para ti, Señor. Ser libres en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre 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 de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gloria, honra a ti, Señor. Aleluya. Si hay alguien en medio nuestro que no conoce del Señor, que quiere que el Señor lo libre de ciertas áreas, que quiere conocer a Dios para que Dios lo ayude en el camino, en el nombre de Jesús de Nazaret, le invito a que pase aquí. Vamos a orar con usted. No va a estar solito. Lo vamos a ayudar. Aquí está encuentro con el Señor. Venga al altar, hermano. Encuéntrese con Dios. Aquellos que no conocen al Señor, venga delante de la presencia de Dios. Venga delante de la presencia del Señor. Aleluya. Venga, hermano. Si usted tiene una enfermedad y usted quiere que el Señor lo sane, nosotros vamos a orar con usted. Porque dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, dice que Él hará. Nosotros somos el mismo cuerpo, el mismo sentir. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, créale a Dios, créale al Señor. Deje que el Señor lo toque, deje que el Señor lo ministre, deje que el Señor llegue a su vida, transforme, cambie, edifique. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.